Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase les sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha, y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, hermano Franklin, recordemos que Hebreo y el capítulo 11, el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos el capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias, ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres, o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios, porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y eso te aleja a ti de Dios, por preferir no creerle a Él, aunque pienses lo contrario.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy continuaremos con esta serie de estudios basados en las preguntas que más nos han hecho los radioescuchas. Y actualmente estamos tratando las respuestas a la pregunta: ¿realmente el alma es inmortal? Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Oremos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio. Amén. Y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas, que al terminar este estudio tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Amén. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos dan la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición. Hoy vamos a tratar las respuestas a la cuarta pregunta, que tiene que ver con el tema: ¿realmente el alma es inmortal? ¿Cuál es la pregunta que tendremos hoy, hermana Ilka?
La pregunta que nos hizo el oyente es la siguiente: hemos aprendido que cuando una persona muere, se desaparece hasta cuando sea resucitado, ya que el cuerpo va a la sepultura y el espíritu se va a Dios. Entonces, ¿cómo hizo la pitonisa de Endor para hacer aparecer al profeta Samuel después de muerto?
Excelente la pregunta que nos hace el oyente en base al pasaje bíblico de la divina de Endor, que está en Primera de Samuel, capítulo número 28, que es un registro histórico, es decir, ocurrió en la realidad, y que es otra cita bíblica que utilizan los que creen en la inmortalidad del alma para tratar de demostrar que el ser humano tiene un alma por dentro, que al morir el cuerpo ella sale y se va al cielo o al infierno, ya que supuestamente el alma no muere, o sea, que es inmortal. Como ya hemos explicado en los otros programas anteriores de esta serie sobre la inmortalidad del alma, la idea de esta mentira con la que Satanás convenció a Eva para que se animara a desobedecer a Jehová Dios y comiera del fruto del árbol de Dios está en la creencia de casi el 100% de las personas del mundo entero en el día de hoy, ya que de una u otra forma estamos creyendo alguna de las millones de variantes de esta mentira, a pesar de que nosotros sabemos que se cumplió lo que Jehová Dios anunció a Adán y a Eva, y que ellos murieron por esa desobediencia, y no ocurrió lo que Satanás le dijo a Eva, que no moriría. Para los que no nos han escuchado los temas anteriores de esta serie, vamos a repasar los versículos básicos de esta controversia que desde el Edén está entre todas las razas y culturas de la humanidad: la mentira de la inmortalidad del alma. Tenemos que partir de que el Creador no ha enseñado en ninguna parte de su santa palabra que Él haya puesto un alma inmortal dentro del ser humano, que sale del cuerpo una vez que la persona haya muerto. Vamos a repasar lo que dice el Creador sobre la creación del hombre y también lo que dice sobre la muerte del ser humano. Y podemos ver que en ninguno de esos dos momentos se menciona algo semejante a lo que se ha enseñado a la humanidad por tradición, que la persona al morir realmente no muere, sino que su alma queda viva. Primero repasemos el relato de la creación de Adán. Vamos a Génesis capítulo 2 y el versículo 7, donde dice que el hombre vivo es el resultado de la unión de dos elementos, no de tres, sino de dos: el polvo de la tierra y el soplo de vida, o el aliento de vida o el espíritu de vida, como dicen otras traducciones de la palabra de Dios en español. Escuchemos atentamente.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Como puedes ver en la Biblia, allí no dice que el Creador haya puesto un alma dentro del hombre, sino que el hombre es un alma, mientras el espíritu de vida esté dentro del cuerpo. También podemos ver que el relato del proceso de la muerte del ser humano, donde dice que la muerte es a la inversa del proceso de la vida. Simplemente se separan esos dos elementos que dan lugar al milagro de un ser humano vivo. Entonces el polvo de la tierra y el espíritu de vida se separan. Vamos a verlo. Eclesiastés 12, el versículo número 7.
Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Como podemos ver en las Sagradas Escrituras, ni en el relato de la creación ni en el relato de la muerte dicen algo sobre la existencia de un alma que haya sido metido dentro del cuerpo del ser humano al ser creado, o que saliera del cuerpo del ser humano al morir. Cuando la Biblia habla de un alma, está hablando de un ser humano vivo, el cuerpo y el aliento de vida unidos. Cuando el cuerpo y el soplo de vida se separan, el alma, es decir, el ser humano, desaparece, tal como desaparece una mesa o una silla de madera si le sacamos todos los clavos. Solo nos queda un montón de clavos y un montón de madera. Si volvemos a unir o a introducir esos mismos clavos en los mismos lugares donde estaban en la madera, esa mesa o esa silla vuelven a aparecer. Lo mismo pasaría con el hombre. Si el mismo espíritu de vida se une al mismo cuerpo, el mismo ser humano volverá a aparecer. A ese proceso la Biblia le llama resurrección. Y ese otro milagro va a ocurrir antes de comparecer ante el juicio final, cuando cada uno de nosotros, y no un alma independiente e inmortal, sabiendo quiénes somos, tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, independientemente de cuándo hayamos muerto. Pero ese tema es de otra clase. Volviendo al tema de hoy, tenemos que no olvidar que creer que el hombre no muere nos coloca en una posición en la que estamos dudando de lo que Jehová Dios nos ha dicho por su palabra acerca de la muerte y la razón de la muerte del hombre. Vamos a ver sobre eso en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Presta atención.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Como hemos visto, las Sagradas Escrituras dicen que la muerte viene a partir del pecado o la desobediencia a Jehová Dios. Y también tenemos que entender que cuando Jehová Dios dice morirás, significa que dejará de existir. Si creemos que algo de nosotros queda vivo, entonces no habremos muerto del todo. Y en ese caso Jehová Dios habrá quedado como un mentiroso. Y eso es lo que es un Satanás, un mentiroso. Es decir, que si creemos algo así, le estamos llamando Satanás a Jehová Dios, que es precisamente lo que Satanás quiere que ocurra, que seamos enemigos del Creador y nuestro Salvador. Por eso la Biblia especifica claramente que la idea de no morir es contraria a la declaración de Jehová Dios. Y las Sagradas Escrituras dicen que esa enseñanza de la vida después de la muerte del cuerpo viene directamente de parte de Satanás. Vamos a repasarlo. Eso se encuentra en el libro de Génesis, allí mismo donde estamos, pero ahora el capítulo 3, y leemos los versículos 2 al 4.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Recalcamos este detalle porque es algo que te debe quedar claro. Según como puedes ver, en tu Biblia, la idea del no morirás no vino de tus familiares, ni de tus amigos, ni de tus vecinos, ni de tu pastor o tu cura o tu sacerdote. Tampoco vino de tus maestros o tus profesores o de las personas que te la enseñaron. Viene del mismo Satanás, así que no olvides eso. El que te la enseñó solo es un instrumento que utilizó Satanás, así como usó a la serpiente en el Edén para difundir esa enseñanza. Y si tú la crees, no solo estás creyendo a Satanás en lugar de creerle a Dios, sino que la vas a enseñar a alguien y también serás instrumento de Satanás en contra de Jehová Dios. O sea, que serías enemigo de Dios, y siendo enemigo de Dios, de seguro que no serás salvo. Hace un momento les decía que hoy en día casi el 100% de la humanidad creen de alguna forma, ya sea consciente o inconscientemente, en la mentira del no morirás, que le dijo Satanás a Eva, incluyendo a casi todos los cristianos que creen esa mentira. Por ejemplo, si tú no eres cristiano, pero crees en la reencarnación, que es algo totalmente diferente a la resurrección, ya estás creyendo la enseñanza satánica de que esa alma no murió cuando murió el cuerpo, sino que quedó viva y se metió en otro cuerpo. Eso es lo que es reencarnación. Pero si tú eres cristiano y crees que cuando un cristiano muere, inmediatamente va al cielo, al infierno, ya estás creyendo la mentira de Satanás, porque también tienes que creer que para que eso sea posible, el alma tiene que quedar viva, aunque el cuerpo esté muerto. Otro ejemplo para los que son cristianos y los que no son cristianos es que si creen que tus amados difuntos te están observando, te están mirando, te están cuidando o te están acompañando, protegiendo, etcétera, igualmente estás creyendo a Satanás y no a Dios. Los marinos creen que las almas de los que murieron en el mar los ayudan a navegar. Los soldados creen que los que murieron en batallas anteriores los ayudan y los protegen contra el enemigo, y muchos se encomiendan a ellos. Los que creen que los santos te pueden proteger o pueden interceder ante Dios por ti están creyendo la misma mentira del no morirás, que viene de Satanás, ya que crees que porque ellos fueron cristianos consagrados a Dios están vivos y están con Dios aunque ya murieron. Si tú crees que la persona que murió está en la tumba pero puede ser invocada para hablar con ella, ya estás creyendo otra de las variantes de la mentira de Satanás. Y así como estos ejemplos, existen millones de variantes entre las diferentes culturas del mundo, que aunque no han escuchado el no morirás que registra la Biblia, porque ni siquiera saben que existe la Biblia, pero sin embargo puedes darte cuenta que todas estas variantes tienen como base la relación con las personas que vivieron antes y que supuestamente lo siguen ayudando después de muertos. Esto significa que Satanás, que existe desde antes de la fundación del mundo, según dice la palabra de Dios, se ha adelantado a los que enseñan la palabra de Dios, y ya él ha enseñado su mentira a toda la humanidad, cristianos o no cristianos, civilizados o no civilizados, a partir desde el mismo Edén. Y de esas creencias podemos encontrar pruebas en la Biblia, en la historia y en la arqueología. Así que hoy, gracias a la pregunta del oyente, vamos a ver una prueba bíblica de una de esas variantes, la supuesta consulta de un muerto. Para comenzar, lógicamente, como siempre, tenemos que partir de ver lo que dice la Biblia sobre el tema del cual queremos conocer la verdad. En este caso es el tema de la consulta a los muertos. Sobre este tema se trata en el libro de Deuteronomio capítulo 18, donde podemos ver algunas de las variantes del satanismo que practicaban los pueblos del área de lo que hoy en día se llama Palestina, que era la tierra que Jehová Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia, y a donde Jehová Dios estaba trayendo al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto. Presta atención a estas prácticas diabólicas que no vienen de Dios, entre las que se encuentra la consulta a los muertos, y veremos cómo Dios les advierte al pueblo de Israel que no practicaran ni copiaran lo que hacían estas personas que vivían en este lugar. Leamos Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12.
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti.
Está claro que la razón por la que Jehová Dios dio esta determinante orden de no consultar a los muertos está basada en lo que enseña la Biblia en otras partes en cuanto al estado de los muertos, que se desaparecen al separarse el cuerpo del espíritu de vida, por lo tanto que no piensan, ni sienten, ni saben nada, así que no pueden contestarte cuando les consultas. Vamos a repasar eso para que los que no escucharon los temas anteriores puedan estar atentos a esta advertencia divina. Busquemos Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Siendo que el muerto no existe sino hasta que sea resucitado al unirse el mismo cuerpo con el mismo espíritu de vida, por lo tanto, Jehová Dios sabe que al consultar a los muertos lleva al que lo hace a una posición en la que está totalmente al alcance de Satanás, quien se hace pasar por el difunto y de esa manera poder engañar al que lo consulta, el cual va a aceptar y a creer todo lo que le diga Satanás. Por esa razón Jehová Dios le había hecho esta prohibición a su pueblo muchos años antes de que naciera el rey Saúl, que basado en esta enseñanza fue uno de los reyes de Israel que convirtió y exterminó casi del todo a los supuestos adivinos que practicaban estas actividades satánicas. Sin embargo, como el profeta Samuel había muerto, que era el profeta de turno por medio del cual Jehová Dios se dirigía al rey Saúl en las tomas de decisiones, el rey Saúl trató de comunicarse con Jehová Dios para pedirle dirección sobre la batalla que tenía que librar contra los filisteos, que estaban invadiendo el territorio de Israel con un ejército mayor, pero como ya el rey era desobediente, Jehová Dios no le respondió, aunque usó los mismos métodos que Jehová Dios había establecido para comunicarse con los dirigentes de su pueblo, como son la oración, los sueños, las visiones, el urín, por medio de los profetas, etc. Para seguir el contexto de esta historia bíblica, vamos a leer sobre eso en el libro Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 6.
Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas.
No te olvides de este detalle. Jehová Dios no le quiso responder al rey Saúl. Este silencio de Jehová Dios hacia el rey Saúl por su rebelión le hizo aumentar el temor y la desesperación, y con el afán de querer conocer el futuro, en lugar de humillarse con arrepentimiento ante Jehová, optó por alejarse de él y decidió consultar a una adivina que había sobrevivido al exterminio que él mismo había ordenado, para que el pueblo solo consultara a Jehová y no a los siervos de Satanás. Así que se disfrazó y vino de noche para que no lo reconocieran y nadie se diera cuenta que él estaba consultando a una adivina. para que le hiciera aparecer la supuesta alma o el espíritu del difunto profeta Samuel. Leamos eso en Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 28, pero ahora los versículos 7 al 9.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?
Fíjate que en su obstinación el rey Saúl le juró a la adivina en el nombre de Jehová que no le pasaría nada si le adivinaba, es decir, estaba desobedeciendo una orden de Jehová Dios y jura que él no cumplirá esa orden. Vamos a ver lo que continúa ahí mismo, 1 Samuel 28, pero ahora los versículos 10 y 11.
Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel.
El rey Saúl había venido disfrazado a consultar a la divina de Endor de noche para que no reconocieran, porque él sabía que Jehová Dios había ordenado que el hombre o la mujer que consultara a los muertos debía morir apedreado. Por eso él había erradicado a casi todos los adivinos, pero como se había alejado de Jehová Dios, ahora él estaba haciendo lo que él mismo había combatido. Leamos esa orden de Jehová Dios en el libro Levítico, capítulo 20 y el versículo 27.
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos.
Veamos otra de las muchas citas en la Biblia que dejan claro que Jehová no tolera a los que buscan dirección de Satanás para conocer qué hacer. Lógicamente que esa orden es para protegernos del dominio y las trampas de Satanás. Leamos Levítico 19, versículo 31.
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios.
La Biblia enseña que la brujería y la hechicería existen, pero desde siempre también han existido impostores e incrédulos que se hacen pasar como si fueran verdaderos agentes de Satanás, pero en realidad no lo son, solo son estafadores. Aparentemente esta divina de Endor era una de esas impostoras, puesto que cuando se le apareció el ente o el supuesto espíritu de Samuel, ella se asustó y clamó en alta voz, o sea que gritó como si no esperara que esto fuera a ocurrir en la realidad. Vamos a leer ese detalle, está ahí en 1 Samuel 28, pero ahora el versículo número 12.
Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo.
Por lo que dijo esta adivina de Endor después del susto, podemos deducir que ese ser que se le apareció le dijo que ese que estaba con ella disfrazado era el rey Saúl, porque hasta ese momento ella no lo había reconocido. Leamos eso con mucha atención en 1 Samuel 28, 13, donde podemos además notar que el rey Saúl no podía ver a este ente que se le apareció a la adivina porque él le preguntó a ella qué era lo que ella había visto. También podemos notar que ella no le dijo que era Samuel, sino que le dijo que veía dioses subir de la tierra. Presta mucha atención en este detalle. Vamos a leerlo, 1 Samuel 28 y ahora el versículo 13.
¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
Aquí hay otro detalle que no debemos pasar por alto. Es el hecho de que Según los que creen que al morir los hombres solo muere su cuerpo, pero su alma queda viva y se va de inmediato para el cielo, si estaba consagrado a Dios, ¿cómo es que la divina dijo que vio que ese Dios estaba subiendo de la tierra en lugar de verlo bajar del cielo? Aquí hay algo extraño. Este punto es suficiente para entender que aquí hay una confusión de las que ocurren siempre que Satanás mete la cola de su mentira entre la palabra de Dios para confundir y engañar a las personas. En este caso, tratando de sustentar su mentira del no morirás, que empezó con Eva en el Edén para seguir engañando al rey Saúl. Estas contradicciones o aparentes contradicciones se dan en todos los pasajes en donde se narran las acciones de Satanás tratando de llevarle la contraria a Jehová Dios, y que tenemos que estar claros en cuanto a qué de esas citas es enseñanza de Jehová y qué es narración de las trampas del diablo. En el versículo 14 del primer libro, primera de Samuel 28, vemos que la divina le describe al rey Saúl la figura, la forma con la que se le presentó esta aparición, a la que ella llama dioses. Y fue al rey Saúl a quien le pareció que se trataba del profeta Samuel. Y procede a hacer lo que Satanás siempre ha querido lograr, ser adorado y reverenciado. Vamos a leerlo. En el versículo 14 del primer libro, primera de Samuel 28, no te distraigas y presta mucha atención.
Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia.
En el versículo 15, el versículo que continúa, podemos ver que este Samuel, entre comillas, que se supone que debía saber todo, le pregunta al rey Saúl para qué le había hecho venir. En la respuesta, el rey Saúl expresa que era consciente de que estaba alejado de Jehová Dios y se lo cuenta a este ser y le pide que le diga qué hacer. Es decir, que estaba dispuesto a obedecer a alguien que no era Jehová. Leamos 1 de Samuel 28, 15.
Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer.
Abre los ojos y mira este otro detalle que aparece en el versículo 16, el que continúa, en el que podemos ver en este supuesto Samuel una característica que coincide más con las características de un enemigo de Jehová Dios que las de un siervo de Jehová o un profeta de Jehová, como lo fue el profeta Samuel. Aquí esta entidad le dice abiertamente al rey Saúl que Jehová Dios es su enemigo, que fue lo mismo que Satanás le insinuó a Eva en el Edén, cuando le dijo que Jehová Dios no quería que ella comiera del fruto para que ella no fuera Dios como él. Leamos en 1 de Samuel 28 y el versículo número 16.
Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo.
Vamos a hacer un alto para analizar esta situación. Si tú te alejas de Jehová Dios, no te vas a encontrar a un profeta de él como alternativa que pueda sustituir a Jehová Dios, y mucho menos si ese profeta ya murió. Recuerden que el rey Saúl dijo que había tratado de comunicarse con Jehová Dios por medio de los métodos que él había establecido para que nos comuniquemos con él, como por medio de los profetas, por medio de los sueños, por medio del Urín, pero que Jehová Dios no le había contestado. Si Jehová Dios no había querido comunicarse con el rey Saúl por estos medios, menos lo haría por medio de la supuesta alma o el espíritu de una persona que ya murió, y menos aún si esa alma o ese espíritu tiene que ser invocado por una adivina, cosa que había sido terminantemente prohibido por Jehová. Por este método, a quien sí te vas a encontrar es al diablo, que como en el caso bíblico del rey Saúl, va a sustentar su mentira del no morirás, haciéndose pasar o personificando a la persona a quien quieres invocar, y te va a decir lo que tú quieras que te diga sobre tu pasado, ya que como él es un espíritu que fue echado del cielo a la tierra con la tercera parte de sus ángeles, los cuales siempre han estado observando lo que hacemos, por lo tanto saben perfectamente nuestro pasado, tal como lo describe la Biblia en esta experiencia del rey Saúl, cuando esta aparición le repitió lo que ya el profeta Samuel le había dicho antes de morir. Leamos eso, 1 Samuel 28 y el versículo 17.
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy.
El versículo que sigue, 1 Samuel 28, 19, es sumamente interesante, puesto que allí Satanás termina de declarar abiertamente su mentira del no morirás, puesto que le dice al rey Saúl que mañana morirá y que inmediatamente se iría a donde estaba ese supuesto profeta Samuel. Recordemos que el verdadero Samuel estaba en el sepulcro. Leamos lo que le dice al rey Saúl, 1 Samuel capítulo 28 versículo 19.
Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos.
La pregunta que nos tenemos que hacer en base a lo que dice 1 Samuel 28, 19 es, ¿en dónde estaba ese aparecido? Porque si lees 1 Samuel 25, 1, allí dice que el verdadero Samuel estaba en el sepulcro. El hecho es que si tomamos a este aparecido como si fuera el alma del verdadero profeta Samuel, que murió fiel a Jehová Dios y que por eso se supone que se debió haber ido de inmediato al cielo, según creen los que creen en la inmortalidad del alma, y por lo tanto debió haber venido del cielo y no de abajo de la tierra. La pregunta es, ¿cómo es que este aparecido le dijo al impío y rebelde rey Saúl que al día siguiente estarían los dos en el mismo lugar si uno es salvo y el otro no? Para que sea posible que la supuesta alma del rey Saúl pueda estar en el mismo lugar de donde subió el aparecido, es que este aparecido no sea el alma del profeta Samuel, sino el mismo Satanás personificando al invocado por el rey Saúl. De esta forma, sí estarán en el mismo lugar, aunque no al día siguiente, sino 1000 años después de la segunda venida de Cristo, como dice Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Vamos a leerlo.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano Franklin, ¿de dónde saca usted que el rey Saúl no es salvo y que el profeta Samuel sí es salvo?
En el caso del rey Saúl, él comenzó a rebelarse contra Jehová Dios y a desobedecerlo muchos años antes que muriera el profeta Samuel. Y precisamente fue por medio del verdadero profeta Samuel que Jehová Dios le hizo saber al rey Saúl que había sido desechado como rey de Israel. Vamos a leerlo allí mismo en 1 Samuel 15, leemos los versículos 22 al 29, donde Jehová Dios le dijo al rey Saúl que por su desobediencia lo desechaba como rey de Israel.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
En lugar de demostrar un sincero arrepentimiento ante Jehová Dios, por varios años el rey Saúl se dedicó a tratar de matar al futuro rey David, y aún llegó a asesinar a 85 sacerdotes de Jehová porque ayudaron al rey David. Puedes leer eso, anótalo allí, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Primera de Samuel 22, versículo del 7 al 20. Primera de Samuel 22, versículo del 7 al 20. Es más, varios años después, aún antes de que David matara al gigante Goliat, ya el rey Saúl se había rebelado y alejado de Jehová Dios, y por esa razón el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo. Recordemos que él tuvo que traer a David para que le tocara el arpa, para que el demonio se alejara y él se aliviara del tormento. Puedes leer sobre esto en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 al 23. Con todos estos antecedentes de rebelión contra Jehová Dios, al obedecer a Satanás en contra de los mandatos divinos, está claro que quien se le apareció al rey Saúl en Endor fue Satanás, que finalmente lo llevó a matarse, lo cual fue lo último que el rey Saúl hizo, que fue un pecado premeditado del cual no tuvo tiempo de arrepentirse. Vamos a leer sobre eso, 1 Samuel capítulo 31 ahora, y los versículos de 3 al 6.
Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones.
En cuanto al profeta Samuel, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde aparece la galería de los campeones de la fe, se menciona el nombre de Samuel y se dice que todos ellos murieron en espera de una mejor resurrección que la de los que fueron resucitados, como el hijo de la viuda de Serepta, que está en Primera de Reyes capítulo 17, la resurrección de la hija de Jairo, que está en el libro de Marcos capítulo 5, la resurrección de Lázaro, el amigo del Señor Jesús, que está en Juan capítulo 11, los cuales volvieron a morir. Pero todos estos campeones de la fe serán resucitados para no morir jamás, al igual que todos los que estudien la palabra de Jehová Dios y le obedezcan como lo hicieron ellos. Leamos sobre eso en Hebreos capítulo 11, los versículos 32 y 35.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Tú no puedes encontrar en la Biblia ningún versículo que diga que ahora sí se pueden consultar a los muertos, así que esa prohibición está vigente todavía, al igual que la condenación delante de Jehová Dios. Así que si tú crees la mentira diabólica de la inmortalidad del alma o has consultado a los muertos, arrepiéntete de creer y obedecer a Satanás y confía solo en lo que enseña la palabra de Dios, sin sacarlo del contexto de lo que enseña toda la Biblia sobre ese mismo tema. Todavía hay muchas lecciones que aprender del pasaje de la Divina de Endor y que son necesarias para nuestra salvación, pero eso será en nuestra próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu.
Gracias, Padre.
Directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a esas creencias que vienen de Satanás.
Sí, Señor.
Y son difundidas por sus siervos humanos. Intercedemos en el día de hoy, Señor, por todos los enfermos, por los enfermos físicos, por los espirituales, por los huérfanos. Suplicamos, Señor, que bendigas a nuestros patrocinadores para que estos programas se puedan mantener por mucho más tiempo en el aire.
Amén.
Igualmente, pedimos bendición para todo el personal de la emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada.
Sí, Señor.
Rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies y nos purifiques por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Sí, Padre.
Agradecemos todo conforme a la voluntad de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de las respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Escucha, querido hermano, lo que te voy a decir. Entre mentiras y engaños, en otros dioses creí. Dioses de oro y de plata, madera, bronce y marfil, que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no saben oír, y solo rompen la calma, no te dejan vivir. Dioses que no tienen poder para vencer. Dioses que no son de verdad para creer. Escucha, querido hermano, lo que te voy a contar. Encontré lo que había anhelado, a Jesucristo y su paz, y me tomó de la mano y me enseñó la verdad. Vencer. Jesucristo, Él es la verdad que hay que creer. Y me tomó de la mano y me enseñó la verdad. vencer. Jesucristo, Él es la verdad para creer. Jesucristo, Él sí tiene el poder para vencer. Aleluya, amén. Aleluya, honra y gloria, amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.
Porque en la Biblia encontré una esperanza. Señor.